Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con público presente y con Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar breve noticia de nuestras inminentes hazañas.
Estamos ya a orillas del Río de la Plata porque mañana cruzaremos al Uruguay. Estaremos en San José.
Sí, señor, San José.
Esto será, creo que a las 9:30 de la noche, ahí en la hostería del Parque de San José.
Allí han instalado una simpática carpa en la que, etcétera.
Sí. Bueno, y no sé si hay entrada, pero las entradas estaban por Habitat. El día 17 estaremos en Santa Fe, en la Feria del Libro Nacional, sí, y Popular.
Yo le voy a decir exactamente dónde vamos a estar, porque aquí, directamente, desde Santa Fe, me han mandado la siguiente información.
¿Qué le dijeron? ¿Qué le dicen?
Dice, es en el marco de la primera Feria del Libro Nacional y Popular.
Ah, no es adentro.
No se sabe lo que es Nacional y Popular.
Sí.
Sí, no, es en el marco.
Claro, estamos sí, en la periferia ahí.
O sea, la feria es adentro y nosotros en la vereda.
Sí, gritando.
Gritándole a los que entran. Dice, Feria del Libro Nacional y Popular. ¿Qué es? ¿Feria del Libro Nacional y Popular? O sea, ¿Nacional y Popular es el libro o Nacional y Popular es la feria?
Creo que todo es Nacional y Popular.
Porque si no sería Feria Nacional y Popular del Libro.
Sí.
No es lo mismo Feria Nacional y Popular del Libro que Feria del Libro Nacional y Popular. Ni tampoco es lo mismo Feria Nacional del Libro Popular.
No.
Que Feria Popular del Libro Nacional. O sea, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir allí, ¿no? Bueno, esto es en Freire 1635, en la sede de Festram.
Eso, de Festram. Bueno. Ahí deben conocer. En Festram.
Es a las 21 horas.
Bueno.
Bueno.
Eso es el día 17.
Pero el 18 no.
El 18 estaremos en Rosario, en el Teatro del Círculo.
Ahí sí sabemos, en el Teatro del Círculo, de larga fama.
Sí, señor. Y las entradas ahí están en Ticketek.
Sí. Esto es la semana que viene.
Sí, no falta tanto.
No, no falta tanto. Como si fuera la semana que viene, no es mañana, como el caso de San José.
No, no es mañana, sino bien, la semana que viene.
Agotada ya la paciencia de nuestros lectores nacionales y populares, podemos pasar, si usted quiere, algo que tenga alguna inquietud munícipe,
no,
del orden de parece mentira.
No, hoy que tomé el subte en la línea D de dedo.
Sí.
Se quedó entre una estación y otra.
Siempre se quedan, ¿no?, entre una estación y otra.
Es habitual.
Con mucha más frecuencia de lo que se detienen en las estaciones.
Entre Bulnes y Agüero. Entonces, la Motorwoman, era una mujer.
Ajá.
Hablaba para comunicar a los pasajeros.
La conductor,
sí.
Como dicen los españoles.
Y comunicó que la línea D estaba interrumpida por desperfectos técnicos. Pero después siguió hablando con el micrófono abierto.
Y dijo que el marido la tenía podrida.
No, y decía cosas como, ¿qué hacemos? ¿Me quedo acá? ¿Llego hasta Agüero? Y todo el súplelo, todo escuchábamos.
Claro. Y claro, decía,
¡vamos hasta Agüero!
¿Cómo? ¿Un incendio? ¿Qué dice? Que moriremos todos como ratas.
No, y me dice, y de pronto dice, mandame la verde y arrancamos.
La verde, que sería la luz.
Supongo. Ya.
Y que eso hay que tener acomodo, ¿no? Para que...
No sé cómo es. Pero la gente aplaudía, se reían todos. Fue un lindo momento.
Qué maravilla.
Ahí entre una estación y otra. Qué bien que anda el subte, ¿eh? Yo digo, la locutora que graba, hay una locutora que dice, disculpe las molestias ocasionadas. Digo, si cobra por emisión de cada frase, debe ser millonaria.
Claro. En la vida íntima también dice lo mismo. Al novio le dice por ahí, disculpe o gracias por elegirme. Sí.
O la línea D se encuentra interrumpida. Dame la verde y arrancamos.
Y arrancamos.
A la estación Agüero.
Bueno, ¿y por qué no pasamos a sus vivencias personales? Aquellas que luego devienen en una especie de intento teórico.
Hoy me comí una bondiola en la Costanera. Los lujos me los doy en vida. Y... ahí vio que hay puestos, puestos que están improvisados, pero le dieron como un aire de oficialidad.
Usted se refiere a los carritos de la Costanera y me los trata de explicar.
Sí, pero
después de 80 años.
No, no son aquellos carritos numerados.
Bueno, no, tampoco nosotros ya no somos los mismos. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos.
Bueno, están ahora se sirve ahí. Se sirve, bueno, bondiola, chorizo, pancho, hamburguesa.
¿Qué tal?
Y alguno más audaz hasta pone alguna ensalada o ingredientes que usted se sirve.
Pero eso es donde, en la vía pública.
La vía pública. Ahí
¿En la vereda o en la calle? En la calle sería un poco peligroso, ¿no?
No, la vereda...
Pero qué sé yo, puede ser.
También. Lindante al río, o sea, está, sí, claro. Hay una pared y está el río y hay pescadores y todo. Sí.
Bueno, lo que hay usualmente... a la vera de los ríos, no hace falta que usted sea tan explicativo, somos gente de mundo.
Hay agua.
Sí, sí, claro.
Bueno, del otro lado hay un aeropuerto, bueno. Y vi que había un gran cajón con panes, uh-huh, muchos panes y cotorras.
¿Panes y cotorras?
No.
Este programa se transmite para la República Oriental por Radio El Espectador.
Aves. Aves, ¿cómo le decimos a esas aves?
Loras.
Bueno, las loras estaban ahí comiendo el pan, muchas. Y le pregunté a la chica, digo, ¿pero qué comen acá el pan? Y dice, no, ponemos eso porque si no se roban los chorizos, los
y
panes.
Y los panes de las mesas.
De las mesas.
Es un acuerdo que tienen con estas aves.
No se puede comer tranquilo.
Es una extorsión.
Usted tiene que tener, lo que se va a comer lo tiene...
¿Quién le garantiza a usted que las aves van a elegir los panes del cajón que han puesto para él, que serán panes peores, evidentemente?
Sí, bueno, no lo sé.
Dejando los chorizos recién servidos y los panes frescos que hay en cada mesa.
Y porque...
Eso es confiar demasiado en el encuadramiento avícola.
Pues bueno, sí. No, le digo que a partir de ese momento no comí tranquilo.
No. Mire si viene un cuervo de eso y sí. le arranca un ojo.
Bueno, no sé si un ojo. No,
¿por,
lo
qué,
que tiene...
¿Por qué no ponen una tacita con ojos? Sí.
Como aceituna rellena. No, en verdad, ¿sabe qué? Para comer en la calle, usted lo que se va a comer lo tiene que tener en la mano.
Claro, no lo puede dejar.
No lo puede apoyar.
Usted no puede dejar el manjar en el plato mientras conversa, gesticula o mira al horizonte tratando de llamar al mosaico, etcétera.
No, señor.
Porque ese es el momento que aprovechan los buitres, los fondos buitres, para apropiarse de su comida.
Sí. Y de los puestitos de la costanera, y del aeropuerto de enfrente, y así, y del agua y todo. Bueno, entonces uno no come tranquilo porque... Es muy difícil. Yo agarraba a la bondiola con firmeza.
Sí, hay que agarrarla bien. Sí.
Bueno, porque en el más mínimo descuido, las aves son de. Van de.
Ahora, perdón, pero si viene un águila, ponele.
Sí, es raro ahí.
Y, o lo que sea. Sí. Yo, por no decir. Y le roba lo que usted pidió.
Sí.
¿Y no se hace cargo el restaurante? ¿O hay un cartel que dice, este restaurante no se hace cargo de bla, bla, bla?
No, no hay un cartel, pero que la chica...
Y se la cobran igual.
Y se la cobran igual, porque usted una vez que lo pagó...
Pero escúcheme, estas aves no las puse yo.
Bueno, discúlpeme, tampoco pusimos a los bagres que hay en el Río de la Plata. ¿Qué tiene
sí,
que
pero
ver?
Los bagres que hay en el Río de la Plata no me vienen a comer el pan.
Bueno, señor, pero... No nos podemos hacer cargo de todo. ¿Qué va a haber? ¿Una compañía de seguro?
Sí, por casualmente si usted, se tienen que hacer cargo
de todo.
Si le comen
el sándwich.
Y usted pone un negocio en la calle.
Sí.
Digamos, por ejemplo, usted es el dueño del estadio de River.
Sí.
Es River usted. Entonces, se voy a hacer un recital con los Guns N' Roses. Pero, eso sí, no tengo playas de estacionamiento suficiente para hacerlo. Pero lo hago igual. Y entonces vienen los tipos en auto, se encuentran con que no hay lugar para estacionar, y estacionan a lo largo de un diámetro de 60 cuadras. En cualquier parte, en la vereda, en todas partes. Entonces todos los vecinos de esos barrios se ven contaminados, no pueden salir de su casa, o no pueden estacionar el auto propio, o lo que sea. Y sin embargo, usted, que es River... cobra la entrada, se reparte la plata, esto es para Axel, esto es para el otro, ¿eh? Y todos los vecinos que no van en nada se comieron el garrón. Entonces usted, como dueño de este bar,
sí,
tiene que hacer lo que no hace River, es decir, hacerse cargo, ya que usted es el que gana guita. Bueno, si viene un águila y me roba el bife de chorizo, deme otro bife de chorizo.
No, pero mire, nosotros, si viene un águila, le roba el bife de chorizo, después usted pide otro, se roba el otro, nosotros estamos finalmente alimentando águilas.
Bueno, tiene que pensarlo.
No,
eso
mire,
tiene que pensarlo. Los altos impuestos a los comercios tienen ese efecto a veces.
Bueno, sí, pero no hay jurisprudencia al respecto. Mire lo que sucede, me pasó algo parecido en las cataratas del Iguazú.
Ah, sí, a mí también.
¿Qué le pasó?
Me comió el pan una cotorra.
Lo felicito. No, lo que le digo es si quienes hayan ido al Parque Nacional del Iguazú habrán visto que hay muchos cuises.
Ah, sí, sí.
Coatíes, ¿no? Coatíes.
Coatíes, sí.
Bueno, no hay, bueno, señor,
no hay ningún quiz.
¿No hay quizzes en el...?
No, hay de todo, pero no. Ahora, el Coatí tiene un tamaño bastante más considerable que el quiz.
Sí, es peor. ¿Se ve que fueron todos a las cataratas?
Coatí es prácticamente como un caballo.
No, no es como un caballo. Pero hay de pronto, dentro del Parque Nacional, lugares para comer comida así rápida, un sándwich, una cosa. Y le dicen, cuidado con los coatíes, no le dé de comer, porque entran en confianza enseguida. ¿Usted le da una amiga?
¿Y se, ¿una amiga?
No, una...
Y bueno. Y yo conozco a muchos así.
No, señor. Usted le da una amiga... Y el coatí se toma sándwiches. Va, porque además van van como en grupo. Entonces, mientras usted se está sacando la foto con uno porque es gracioso venir.
El
a la
otro
ciudad,
viene de atrás.
Viene de atrás y le empieza a sacar cosas.
Y le agarra la bondiola.
Le agarra lo que esté comiendo. Inclusive he visto a un coatí llevarse una cámara de fotos.
¿Para comérsela?
No, para comérsela no, no sabe que...
Es omnívoro.
La mira así, la tira. De...
Claro, porque dice, ¿qué voy a sacar foto?
Ellos son amos y señores del Parque...
Del mundo.
No, del Parque Nacional Iguazú.
Ah, sí.
Es de los coatíes, directamente. Directamente es de ellos. Y no de los otros, que es lo que había dicho
y
antes.
Y no se los puede, digamos, exterminar.
¿Cómo lo va a exterminar si es una reserva natural?
¿Con DDT o algo?
No, señores, es una reserva natural.
Sí, bueno, pero usted me está diciendo que causan... infinitos daños.
No, al ser humano,
a la industria,
señor,
de la cámara fotográfica. Y bueno, ¿usted qué? ¿No es un ser humano?
Bueno, sí, soy un ser humano, pero...
Gobernamos para seres humanos,
sí,
un poco menos, dicen.
Bueno, pero soy un ser humano, pero...
Los príncipes.
Soy un ser humano, pero soy guardabosque. Entonces,
claro,
¿qué? Tengo que estar velando...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Velando este finado que fue mi corazón.
No, señor. Por la naturaleza, porque todo sea con el menor impacto posible.
Claro, sí. No se puede.
Bueno, sí, un poco sí se puede.
No se puede. Usted vio cómo funciona la naturaleza. Funciona comiéndose unos a otros.
Bueno, sí. Pero si usted interviene
usted
en eso...
B se come a A, pero C se come a B, y CH se come a C.
Y todo así.
Sí.
Ahora, ¿el coatí qué es? ¿Es un roedor o es un...?
Sí, ¿por qué se llama? ¿Si viene del inglés?
No, no creo. No, no, ve...
Mira, this is my coatí.
The coatí. No, no sé de dónde viene, no sé por qué se llama.
Bueno, no importa.
El coatí, no sé si es un marsupial, ¿qué es?
Acerca del peligro de comer en la calle, no solo, o en la vía pública, no solo está que puedan venir animales...
Sí.
A comer su comida o incluso a comérselo a usted.
Bueno.
Porque, cuidado, que en ciertos parques nacionales cunden los tigres, leones, hienas.
Bueno, sí, pero...
Y animales que vienen y no es que le comen los manises. Se lo comen a usted.
Pero en el parque nacional. Sí, en el...
Los manises se los comen de aperitivo.
Sí.
Inmediatamente, como plato principal, usted.
Sí. A mí me come más de aperitivo, le diría. Pero en el Kingdom, en todos los parques de Sudáfrica, por ejemplo.
Claro,
pero ahí no le venden bondiola, es un peligro la bondiola.
Pero bueno, no importa, que le vendan lo que le vendieran.
No, pero están quieren vender la concesión de un puesto de bondiola ahí, ¿no?
¿Qué tal? Pero no,
no lo compra nadie.
Pero alguien tiene que vender algo.
Pero
para
lejos.
Comer. ¿Qué, ¿cómo comer si estás solo? Allí no hay ni dónde lavarse las mismas.
Y bueno, no, espera llegar al hotel o a donde...
Pero no, el hotel está a 700 kilómetros, por camino de tierra en una Land Rover.
No, hay lugares que están adentro del Parque Nacional.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿A dónde vas? ¿Por acá un baño químico?
Claro, no, pero son...
Estoy en medio de la selva. ¿Dónde hay un baño químico?
Pero en la selva va a cualquier lado, ¿qué baño químico? No, no.
Ah, no, pero imagínese, no voy a ponerme ahí a la vista de cualquier animal.
Sí, sí, es difícil concentrarse, ¿no? Porque
claro,
uno está...
Y que te miran como diciendo...
Sí, sí. No, mejor
bueno, pero lo que quiero decir es que hay otros peligros también en el comer en la vía pública. el tránsito. Usted come en la vereda de un bar y, bueno, sí, tiene una alta probabilidad de que un colectivo 108 se lo lleve.
Claro, porque por la codicia de algunos locales gastronómicos ponen demasiadas mesas.
Demasiadas mesas. En la vereda. Muy al borde. Muy al cerca. Borde. Los pasamanos te golpean.
Señor, bueno. No, a veces por ahí muy cerca de una parada de colectivo.
Claro.
Ahora, eso tiene alguna ventaja.
Que es para el pagadiós.
Para el pagadiós.
Claro,
señor.
Cuando vos te vas a ir sin pagar, ya calculás cuando el colectivo está por arrancar, sí, se te levanta de golpe, te colgás el pasamano y le haces pito catalán.
Pero sí.
A los capitalistas dueños de ese lugar.
Ya sentado para el colectivo mientras toma la cerveza, para el colectivo, así. Saca sí. la manito.
El pagadiós hay que hacerlo en lugares rumbosos.
Sí. No.
El pagadiós en Maxim, por ejemplo, es lo máximo.
Sí, pero es difícil hacerlo en los lugares rumbosos.
Es difícil.
Porque está
pero
todo
yo no sé si es tan difícil, porque no están acostumbrados a que se le hagan pagadiós. Por ejemplo, va el barón de Rothschild, va a cenar a Maxim, que se pianta sin pagar.
No.
Y entonces usted se va bien vestido, qué sé yo, y se va.
Y usted dice que lo van a saludar en la puerta y todo. ¿Le
no, no lo van a saludar en la puerta, pero...
¿Cuándo empieza a correr?
Enseguida. ¿Que usted quiere hacer un pagadiós caminando?
No, porque digo... un pagadiós simulando ser otro.
No.
Noches,
el pagadiós es salir rajando. Usted puede... gestar un engaño que no, nunca dura más de unos 20 segundos. Usted se levanta, qué sé yo, hace como que va para el baño, hasta ahí llega el engaño. Y por ahí sigue de largo, gana la puerta y raja. Ya está, ya se avivaron. Que usted no es el barón Rothschild. Y así que corra.
Hay que tener estudiado el lugar, ¿eh?
Sí, hay que estudiarlo bien.
Hay que estudiarlo.
Pero dígame, ¿cuáles son otros problemas así de comer en la vía pública?
Bueno, ahora que están de moda los food trucks.
Ah, sí, los camiones.
Los camiones gastronómicos, como en Nueva York. Ahora en algunas ferias gastronómicas de Buenos Aires están estos camiones. Sí. Y usted va y pide comida de restaurante, por ejemplo, comida indonesia.
Porque encima que como en un camión tengo que comer... Comida, invénteme otra dificultad.
Come, usted tiene la posibilidad de comer de parado, eso sí.
Sí, claro. La comida indonesia me han dicho que es preferible comerla de parado.
Y después correr. No, usted puede probar otras cosas, salir de la milanesa, la hamburguesa, el pancho.
A mí me gustan.
Bueno,
milanesa, milanesa. Prefiero las milanesas, milanesa, antes que comida indonesia.
No solo indonesia, puede comer comida árabe, armenia,
sí.
De cualquier lugar.
Bueno, sí,
bueno, lo que quiera. Y eso se come en la calle. Algunas cosas sí, hay que tener cierta responsabilidad.
Porque sí.
Si usted tira las cosas.
Sentido?
Y hay comida que tiene descarte, digo, huesos.
¿Que tiene qué?
Descartes.
Sí, qué filósofo, ¿eh?
No, señor.
Sí. Primero pienso y luego existo. Sí.
¿Cómo luego existo? Ya? No, usted descarta huesos, por ejemplo, todo lo que es pescado, marisco.
¿Qué quiere, que me lo coma?
No, por eso, ahí tiene que descartar, no sé, cacho.
¿Cómo descarta?
Por eso, te lo tiene que poner en un platito y después usted es responsable, lo tira.
Yo no, el responsable es el mosaico. Que
no, pero no podemos
estar en todo. Cada vez
ya le pusimos.
Cada vez es menor la responsabilidad de los dueños de los restaurantes. Ahora ni siquiera juntan las obras.
Pero no, es que estamos en la vía pública.
Bueno, pero es suyo el restaurante, no mío.
Sí, estamos...
Yo dejé los huesos del pescado, ahí. Lo dejo arriba el mostra. ¿O no hay mostra?
Sí, es angosto el mostrador. Porque,
bueno.
Y está en el camión el mostrador.
Sí, bueno.
Es un camión que se abre.
Bueno, no me gusta. Mejor sería que el camión no se detuviera.
Pero está...
Para que no haya problemas de estacionamiento. No hay estacionamiento en toda la ciudad.
No, es muy
Entonces,
difícil.
Entonces, hay una nueva ley de tránsito que dice... Está prohibido el estacionamiento en todo el territorio nacional.
¿Pero cómo puede ser? ¿Qué?
Y entonces los autos tienen que estar en continuo movimiento. Entre ellos, los food trucks.
¿Pero y cómo va a ser el pedido que con una moto va al...
No, usted va al lado al trotecito y le dice, milanesa. Y se lo va comiendo. Después cuando lo atienden, salvo que después quiera repetir,
sí,
se para a comerlo. Ahora, si usted va a comer un segundo plato, también se lo come al trote.
Pero,
¿es bueno comer al trote? Yo le pregunté al doctor Karajansian y me dijo que no.
Me dijo que no. Se llena de aire. Y además, usted, por ejemplo, comió un bocado de milanesa.
Sí.
Come milanesa, aire, milanesa.
Milanesa, aire, milanesa.
Migas de pan, y hay cosas que se van
a... No, aparte, me dijo el doctor Karajansian que por así vas al trote y estás comiendo contenedor, ponele. Te caes y se te puede ensartar el tenedor en los sesos.
No, señor.
Directamente, y me contó varias historias que me parece que las inventó él.
Puede ser que las haya inventado. Sí, es peligroso y es algo que a veces se vende en estos food trucks, comer todo lo que sea brochet. Veo que van ensartando cosas en un palo.
Sí, como churrasco de croto.
Bueno, exactamente, sí. Es exactamente eso, pero mucho churrasco.
Y el digamos, la espada central del brochet permanece allí.
Sí.
Y usted se... Ay, en Francia, donde se come mucho eso, es la octava causa de muerte.
¿Sí?
Sí. La séptima creo que es caer de la Torre Eiffel.
No puede ser. Es una estadística un poco extraña la que trae, pero bueno, no sé, no conozco el caso, puede ser que sea la octava
muchísimos causa. Muchísimos casos hay. Ay, se me pone la piel...
No, es...
De gallina.
Es difícil comer el brochet cuando uno ya va promediando la ingesta. Porque, ¿usted qué hace? ¿Va acercando con los dedos los ingredientes o acerca la boca hacia el ingrediente que queda por la mitad del recorrido?
Claro, hay dos. La una, la primera que dice usted, es tirando los pedazos de carne hacia afuera.
Claro, hacia afuera.
Para lo cual desautoriza la concepción del brochet.
Totalmente, sí.
¿Y para qué lo ensarta si después el tipo lo va a sacar con los dedos? Para eso, dámelo ya directamente suelto. Así que eso descartado. Y la otra es meterse bien hasta el fondo.
Sí, pero...
El estilete de la brochet.
Sí, pero yo no tengo una cavidad bucal con esa profundidad, señor.
Eso me han dicho.
Y bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es imposible. ¿La otra sabe cuál es?
No, yo lo que voy a decir es que ahí está el verdadero negocio de los vendedores de brochet. Que más o menos el 40% de la carne sobra, queda el...
la desecha.
No, la deja la gente. Y usted ya tiene empezado la otra brochet, deja la que hay y la llena.
Y
los primeros trozos de carne de cualquier brochet son siempre los mismos. Porque no se comen.
Cada tantos
días lo sacan.
Pero señor, es una asquerosidad. Claro, los que siguen adelante son los que engrosan la octava causa de muerte en Francia.
Sí, claro. Pero le digo otra cosa. ¿Cuál es el largo permitido de una brochet?
Yo creo que estamos hablando de 22 centímetros.
Ajá. ¿A quién le dice esto?
No, le digo a usted. Me parece...
Es un diálogo interesante.
Bueno. Me parece que es...
Un diálogo que contenga ese inciso inmediatamente se hace interesante. Bien.
La otra forma de comer el brochet, quizás no es muy elegante lo que voy a decir.
No.
Pero es roer en sentido perpendicular a lo que...
Lo
va girando
como
un choclo.
Claro, como se come un choclo.
Y en algún momento se hace insostenible la ingesta. Es como el helado de dos palitos.
Royéndolo hasta que se va desmenuzando el trozo.
Porque además también, si usted insiste sobre los trozos en cuestión que usted citó, se le va agrandando el agujero conforme usted va girando.
Claro, sí, sí.
Entonces si usted... ya empieza a colgar más que estar fijo. Sí, sí.
Ahora, pero es una situación inelegante.
Sí.
Usted está con una dama, aquella, por ejemplo, con la que estaba hablando
del
tema anterior, y empieza a roer el costado, y empieza a ocurrir eso, que quedan colgajos de carne, y esta dama abandona a la gran carrera la mesa o lo que sea.
Bueno, señor, pero es así, no hay otra manera.
Pedir un choclo también es una mala cosa, ¿eh? Sí. Si usted va acompañado y empieza a abrir la boca comiendo choclo, y además si a uno se le agrandan los ojos.
¿Y además quedan pedazos de choclo entre los dientes?
Puede ser, pero a mí me parece que el tema de los ojos es lo que más asusta. Al que come choclo se le ponen los ojos así como gasalla.
Sí.
Y... es una expresión que asusta a la dama si no lo conoce bien.
Bueno, no sé, señor, lo que pasa es que
¿qué
también...
te pasa? Dice, nunca te vi con esa cara. Me asustás, me intimidás.
No, lo que pasa es que hay un énfasis en eso porque usted tiene la cara tapada con el choclo y le emergen los
claro,
ojos.
Los ojos, solamente los ojos. Sí. Y ahí es cuando aprovechan las águilas o buitres que merodean el lugar para... arrancarle cuantimenos un ojo.
Sí, señor.
Porque veo que cuando le arrancan un ojo, el tipo ya cierra el otro. Es una, sí. Una reacción instintiva.
Bueno, sí, señor, no sé, que nunca me fijé.
Cuando
que
te arrancan así. Un ojo, enseguida cierra el otro.
Nunca no sabía que
sí. Es un sí, un proverbio.
Ahora le pregunto a usted como oftalmólogo, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hasta dónde se abre el ojo?
Hasta acá.
No, señor.
No conviene abrir mucho el ojo porque se te sale.
Pero es verdad eso, porque si uno fuera un atleta de esto, vio que hay gente que se dedica a hacer récords mundiales para aparecer en el libro Guinness. Todo
sí,
eso.
Claro.
Bueno, ¿quién es el tipo con los ojos más abiertos del mundo? Debe haber alguien que abre más que todos nosotros. Sí, abre, claro. abre. Hay que saber hacer fuerza con los dos párpados para abrir.
Ah, ¿sin ayuda de los dedos?
No, sin ayuda.
Ah, no lo
abre,
sé.
Abre. Milanesa.
No lo sé, pero es interesantísimo eso que usted acaba de decir.
¿Hasta dónde?
Nosotros en la práctica del oculismo...
Sí. ¿Usted hace eso?
Como oculista que soy, me dedico al oculismo. Estamos interesados en saber cuál es el límite de los músculos... vecinos al ojo.
Vecinos.
Sí, vecinos. Nací en Italia.
Ah, ¿no? Bueno, ¿cómo le va?
Y le decimos especialmente a los niños que no traten de abrirlos mucho.
¿Pero cómo
porque
le va a
decir? Se te sale el ojo, Nahuel.
No, se le sale.
Si te sale el ojo, no hagas todo lo que ves por la televisión.
Pero si en la televisión...
O sentís por la radio. Dice que escuchó en la radio uno que preguntaba ¿hasta dónde puedo abrir el ojo? ¿Y vos cuál ojo se te abre más? ¿El izquierdo o el derecho? Y entonces el niño abre y se le sale. En una de esas, mamá, se me salió el ojo. ¿Y dónde está? No sé.
No, ¿cómo no sé?
¿Cómo no sé? Buscalo.
No, pero ¿cómo le va a decir eso la madre?
Camine a buscarlo.
Si no ve nada el pibe, ¿qué va a ir a buscar?
No, ¿para qué tiene el otro ojo?
Ah, bueno.
Y entonces van y están agachados ahí en la vereda. ¿Qué pasa? El marido viene del trabajo.
Sí, cuidado con los pájaros también. Dice,
cuidado, no pise a ver si le pisas el ojo a Nahuel. Lo empezó a abrirlo. Eso lo aprende de vos. ¿Le enseñás cada gracia?
Pero no, señor. Usted sabrá como oftalmólogo que es.
Oculista.
Oculista. Que el ojo está, digamos, como atado atrás.
Tiene una pequeña... Acá... Sí. Se lo dijo perfectamente.
Bueno,
hay una cosa, no sé bien qué.
No, el nervio
que
óptico.
Más o menos lo sostiene.
No, lo sostiene todos los tejidos. En la cavidad ocular.
Cosa o la otra.
No, señor. Usted mismo, en su propia cavidad ocular.
Sí.
Si usted se pone los dedos, háganlo aquí si quieren o en sus casas. Se pone el dedo entre el globo ocular y la cavidad que lo contiene.
No me cabe.
Sí, haga fuerza.
No, a ver.
Meta.
Espere,
meta.
A ver. Oh.
Dele.
Dele. ¿Por qué no empezamos con un lápiz primero? Porque yo tengo los dedos muy gruesos.
Bueno, sí, es dedo grande.
Con los teléfonos anteriores yo no podía meter el dedo.
Se quedaba trabado y marcaba 1-1-1-1-1. Bueno, no, pruebe, bueno, si no, con una cosa más delgada.
Claro.
Usted,
un palito.
Bueno, no sé si un palito, pero va a tener verdadera dimensión de hasta dónde aguanta el ojo. Se le va a dar vuelta al párpado, quizás.
Y eso es algo que tendríamos que saber, porque no se sabe.
No, sí, le aguanta mucho.
Ah, ¿sabe? Entonces, ¿para qué me voy a meter un palo en el ojo?
No,
si ya lo sabe. Voy a llegar a las mismas conclusiones que ya llegaron los de la Universidad de Michigan.
¿Sabe que dicen que es, me dijeron, que es el órgano más resistente que tiene el cuerpo humano?
¿Cuál es?
Se llama ojo.
Ojo al Cristo que es de plata.
¿Usted?
Es muy resistente, a mí no me parece tan resistente.
Si hubiera un martillo y le pega un ojo.
¿Quién es?
No.
Ah.
Va a ver que es como una de un vidrio del parabrisas. Yo que el vidrio del parabrisas
el vidrio del parabrisas se rompe enseguida. No, cae granizo, se rompe. Y sin embargo cae granizo y el ojo no se rompe. ¿Usted vio alguna vez uno que se rompiera el ojo con granizo?
No vi, pero bueno, no sé si eso alcanza para formar una estadística. Que yo no lo haya visto, no.
Estadística ya con tres tipos usted la hace.
No, bueno, no, pero yo no vi ni uno siquiera.
De cada tres personas, dos, etcétera. Ya está.
No, dicen que es muy resistente por afuera y adentro es todo líquido lo que tiene.
Todo líquido.
No tiene nada el ojo adentro, ¿eh?
¿Ah, no? No tiene, digamos, transistor, alguna cosa.
No, señor.
¿Qué cosa, no?
Todo líquido, todo.
Bueno,
todo.
¿Qué le parece si leemos los mensajes de los oyentes? Porque
con nuestros este propios ojos.
Es un tema apasionante. No tanto el del ojo, pero sí el de los camiones
y las comidas y eso. No sé por qué acá hay mucho mensaje hoy o...
No.
O no sé.
No sé.
Son todos tomes.
Bueno, leamos algunos de ellos.
Vamos a decir para el público presente que hay unas cajas aquí adelante, que el que quiera dejar mensaje para después, etcétera.
María Cristina, María Cristina Sibona Amati.
Sí.
¿Cómo la remamos este año? Pero debemos seguir más alertas que nunca, dice. No sé a qué se refiere, pero en cualquier caso es pertinente.
Sí, a cualquier cosa de este año.
Si tengo, dice Miriam Herrera, que es la siguiente. Si tengo para decirles mil gracias, no sé. Por la compañía, ¿y por qué? Sí tengo para decirle. Bueno, dice mil gracias por la compañía, los amo. ¿Qué más?
Marcos Turco Turqueta se llama, dice,
claro.
Quisiera saber si una radio los pasa acá en Mendoza, no lo sé. Mario Rivarola dice, gracias maestros por detonar el Big Bang de mi mente.
Bueno... Patricia Minoldo pregunta cuándo volvemos a Bahía Blanca, mientras que Julie Tura dice cómo nos va y nos pide un montón de canciones, ninguna de las cuales conocemos.
Nico de Canal dice, manda saludos también desde Bahía Blanca, dice que escucha en la guardia hospitalaria, está en la guardia de hospital, pobre la gente que se va a atender hoy ahí. Tuve la suerte de poder verlos aquí en la ciudad y bla, 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 120 páginas de mala literatura, dice Nico.
María Antonieta Seco dice, anoche hablaron de los huevos de gallina, los escuchamos siempre desde San Justo, y Estela Mares Panebianco se queja, anoche no los pudo escuchar porque no funcionaba la aplicación de la radio y si no se corta no sé qué, no entiendo. Bien. Lo que le pasó. Bajen los impuestos, grita Emanuel Anastasio, un republicano.
Sí. Daniel Díaz, hace mucho tiempo que los escucho, me encanta la propuesta radial que tiene.
No es una propuesta radial, es sí. Un programa, señor.
Gracias por apostar.
No apostamos, señor.
A la inteligencia y
a... No hay donde apostar a la inteligencia. En ningún hipódromo te reciben ni cinco guitas.
Sí, lo que pasa es que no gana nunca.
Un gran abrazo a todo el equipo, grita Gogó Pasos. Los escucho desde el 80, o sea, mucho antes de que estuvieran.
Sí. Ya lo presentía, bueno. Lo intuyó. Ana Marino dice, buenas noches. Estamos escuchando acostaditos, mi marido Ale Sazarino y yo. Digo,
¿qué le pasa? Dígale a su marido que por lo menos mientras está hablando con nosotros, la deje tranquila. Sherry Wine dice, ¿vuelven a Montevideo antes de fin de año? Sí.
Sí, en diciembre.
Vamos a volver.
Anamá Maya dice: maestro ídolo, desde la Patagonia Argentina, Neuquén, envío mi cariño.
Fabiola Castoldi pide: ojalá. Ana Inés Boyan dice: ¿cómo hago para conseguir una entrada para el 17 de noviembre en Santa Fe Capital? No tenemos la menor idea.
No sé. Saludo desde Colombia, dice Ever Luis Fuentes Mendoza.
¿Qué tal?
Escucha por internet. Dice: ¿cuándo vamos a Colombia?
Ojalá que pudiéramos.
Sí.
Ábalos, Jenny, besos a los dos, pero en especial a Barton. Estoy enamorada de su voz.
Gracias.
Toto Arellano dice: vengan a Gualeguaychú, Entre Ríos, y así.
Bueno, después
hay, hay muchos.
Hay muchísimos, demasiados.
Con corazón,
señores. Sí. Vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Solo chat ilimitado. Con tu chip prepago Movistar, multiplicate y whatsappea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplicate.
Movistar. Válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Argentina en dictadura. Un gris oficinista recibe la información de dos personas que van a ser secuestradas por los militares. En una noche deberá tomar una decisión. La larga noche de Francisco Santis. 10 de noviembre. Solo en cines.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné de los viernes a las 8 de la noche. Lo hacemos esto jueves y viernes en la calle Venezuela 330, en el Teatro Caras y Caretas. Mañana estaremos en San José, Uruguay.
Hablaremos esta noche de venganzas. En los mitos griegos aparecen muchos episodios en los cuales dioses y héroes ofendidos, heridos o humillados no han podido contener su ira y su dolor y se han entregado a las más terribles venganzas. Tenemos un catálogo de ellas. Célebre fue la venganza de Mérope, una princesa de Arcadia que estaba casada con Cresfontes. Todo iba bien, fenómeno, hasta que se presentó en el reino un tal Polifontes y organizó una revuelta. Se hizo dueño del trono y asesinó a todos los parientes de la princesa. Y no solo eso, obligó a la princesa, a Mérope, a que se casara con él. Ah, ya esto es demasiado, ¿no? Sí. Le mató todos los hijos, los parientes, el marido, qué sé yo.
Y ahora casado.
Le afanó el trono, qué sé. Y dice: además me caso con vos. Bien. Sin embargo, Mérope había logrado salvar a su hijo menor, Epito.
¿Cómo?
No, repito.
Ah.
Epito se llamaba el hijo. Y lo envió lejos a casa de unos amigos. Bueno, pasaron los años y la desgraciada reina de Arcadia se mantuvo en contacto con su hijo a través de un fiel servidor que hacía el viaje en secreto. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo estás? ¿Y cómo crees que esté? Bueno, en fin. Pero Polifontes, aquel que era el nuevo rey, sabía que el joven Epito no había muerto, y esto lo preocupaba, y dio orden de que se lo buscara a fin de evitar que un día el tipo se presentara a vengar la desdicha de su familia. Y bueno, ofreció una enorme recompensa al que matara a Epito. Hay un bando, dice: recompensa, el que mate a Epito, tanto. Efectivamente, Epito había crecido y se había propuesto vengar a su familia. Un día se cambió de nombre para disimular, ¿no? Y se puso Telefontes. Medio se disfrazó y se presentó ante el rey Polifontes diciendo que él había matado a Epito. Dice: deme el premio, la recompensa, porque yo lo maté. Polifontes no lo reconoció, y le dijo, mirá, quédate en el palacio mientras voy a informar a toda la corte de lo que ha sucedido. Casi se va todo el plan al diablo porque Mérope, cuando se enteró de que el asesino de su hijo estaba en la corte, intentó matarlo sin reconocer a su propio hijo, pero un viejo mensajero la detuvo. Este viejo mensajero era el único que había reconocido a Epito. Le dijo, no lo mates, que este es Epito. Bueno, luego del reencuentro con su madre, se reencontraron, ay, qué cambiado que estás, qué sé yo, y se pusieron de acuerdo para llevar adelante la venganza. Mirá, mamá, vengo porque tengo que vengar de este hombre, en fin. El malvado Polifontes por ahí invitó a todos a celebrar un sacrificio en acción de gracia, ¿por qué? Por la muerte de Pito. E invitó al supuesto matador de Pito, al que él creía que se llamaba Telefontes, y era Pito. Bueno, lo invitó a sacrificar un animal. Una ceremonia, asistió la propia Mérope, para disimular se vistió de luto. ¡Ja! Bien. Pero en el altar, cuando llegó el momento de sacrificar al animal, Epito se dio vuelta y lo ensartó a Polifonte como churrasco de croto. Le clavó el cuchillo en el corazón. La venganza había sido cumplida. Y luego todo fue muy fácil. Se proclamó rey, etc.
Ah, ya, sí.
Esa fue la venganza de Epito. Otros episodios... Bueno... A mí me gusta este que le voy a contar ahora, ¿no? Es entre Polixo y Helena de Troya. Polixo era la mujer del Rodio Tlepolemo, que había muerto en la guerra de Troya. Y estaba muy dolorida, la Polixo. Polixo era una mujer, ¿eh? La mujer de Tlepolemo había muerto en Troya. Y no podía parar de llorar por la pérdida del amado y tuvo una idea extraña. Decidió castigar nada menos que a Helena, a quien consideraba responsable de la guerra de Troya. Y tenía bastante razón. La guerra de Troya se desató, y no vamos a contar la historia, básicamente porque el marido de Helena fue a buscarla a Helena, que había sido raptada por el hijo del rey de Troya. Y sucedió lo siguiente. Helena y Menelao volvían de Egipto, que era el lugar donde habían ido, y decidieron detenerse en la isla de Rodas. Cuando Polixo se enteró, reunió en la orilla a todos los habitantes con piedras en las manos. Y cuando los vio, Menelao, que venía en el barco, vio a todos los habitantes con piedras en la mano y dijo, vámonos, vámonos. Pero no pudo retroceder porque los vientos lo llevaban hacia la orilla. Entonces ocultó a su mujer en la nave y vistió con la misma ropa de Helena a la más hermosa de sus criadas. ¿Por qué a la más hermosa? Porque era muy hermosa Helena. Y ya en tierra dejó que lapidaran a esta criada. Un sinvergüenza el tipo. Después, satisfecha la venganza, los habitantes de Rodas dejaron partir en paz a Menelao. Es horrible esta historia.
Sí, pero...
Bueno, no me gustó. Contemos el episodio de Nauplio, que es el que más me gusta. Nauplio participó de la expedición de los Argonautas, era el papá de Palamedes, que estuvo en la guerra de Troya. También él participó de la guerra de Troya. Los mitógrafos han debido admitir que Nauplio tuvo una vida muy larga, porque estuvo en episodios entre los cuales había muchos años de diferencia, ¿no? Pero bueno, era un héroe viajero, era marinero, ¿no? Marinero. Era un navegante notable y los reyes recurrían a él para conducir al destierro a los hombres más importantes. Dicen que la vida de Nauplio se opacó cuando su hijo Palamedes fue lapidado en la guerra contra Troya. Palamedes era soldado del ejército griego y fueron los propios griegos quienes lo mataron. Recuérdese que Ulises, para evitar ir a la guerra, había fingido estar loco y había sido Palamedes el que demostró que no lo estaba. le tomó una especie de examen para ver si estaba loco, y resulta que parece que Ulises estaba arando en un campo, y Palamedes puso al hijo de Ulises, a Telémaco, en el camino de los bueyes, y Ulises lo vio y se detuvo, y eso demostró que no estaba loco. Soy loco, pero no estúpido. O sea, el es concepto un test, un poco, no es muy freudiano. Sí, esto, ¿no?
Un poco sellado.
Bueno, pero lo que sí es que Ulises se la tenía jurada a Palamedes. Y un día lo mandó a Palamedes a buscar un tesoro en un pozo y lo lapidaron en ese mismo lugar, ¿no? Este muchacho Palamedes era inventor, había inventado la moneda, o sea, antes de Palamedes no existía el dinero. El calendario también. Antes de Palamedes todos los días eran cualquiera. Las medidas.
Todo
antes de Palamedes todo era igual. En cambio, dividió las cosas en grandes, medianas y pequeñas. Y el mundo cambió. Y también inventó algunas letras del alfabeto. Yo diría que inventó la F, que no existía en el alfabeto griego. Bueno, desde el momento de la muerte de su hijo Palamedes, Nauplio, volvamos a él, consagró su vida a la venganza. ¿Y sabe lo que hizo primero? Hizo que todas las mujeres de los héroes de Troya engañaran a sus maridos.
¿Todas?
Todas. Fue a verlas a todas. Y entonces les contaba que o que el marido se había muerto, o que no volvería más, o que estaba con otra, o lo que sea. Y entonces imagínense, la mujer de cualquiera. Por ejemplo, Clitemnestra, la mujer de Agamenón, de quien hablaremos muy pronto, lo engañaba. Pero fue Nauplio el que le dijo, mirá, Agamenón anda con una troyana que se llama Casandra, lo cual era cierto. Bueno, Clitemnestra no solo lo engañó con un tipo que se llamaba Egisto, sino que cuando Agamenón volvió, lo liquidó en complejidad con su propia amante. Bueno, esto lo hizo mujer por mujer, Nauplio. Andaba con el barquito, decía, che, ¿a qué no sabes lo que está haciendo tu marido? O, che, te presento a este muchacho.
Pero no puede ser.
En realidad solo fracasó con Penélope, la mujer de Ulises, que era aquel a quien seguramente Nauplio más odiaba, porque había sido el causante de la muerte de su hijo. Pero la venganza más terrible de Nauplio fue contra los ejércitos griegos. Cuando el grueso de las tropas, a su regreso de Troya, llegó al sur de Eubea, cerca del cabo Cafareo, Nauplio encendió una gran hoguera en los arrecifes. Y los griegos, creyendo hallarse en las proximidades de un puerto, pusieron proa hacia el lugar donde brillaba la luz, y se llevaron por delante los arrecifes, todos los barcos se estrellaron, y Nauplio cumplió con su última venganza. Venganza, la diosa de la venganza era Némesis, pero no tiene Némesis una leyenda propia, sino es una de esas abstracciones que tenían los griegos entre medio de los dioses. Que es el error, Ate, el error. Y no había ninguna historia con Ate. ¿Cómo se dice error? Se dice Ate. ¿Cómo se dice venganza?
¿Cómo se dice?
Némesis, calculo yo. Yo había inventado hace mucho tiempo una colaboración entre un autor de tangos y un helenista que juntos escribían versos. Y ahí empezaba, dice, Némesis vengadora, acude presto con un nombre secreto entre los labios. Olvido no ha borrado los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto que un poco rechiflado por el escabio va a buscar a la mina y le da el pesto.
Es una buena yunta esa.
Es una buena yunta y va cambiando las metáforas de orden clásico sí, con las expresiones de ese otro lenguaje académico, que es el lunfardo. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco de venganzas, y casi todos los discos son de venganzas, o mejor dicho, no.
No.
Vamos a escuchar Ya Estamos Iguales, que es una forma de decir ya me vengué, ¿no? Y es un tango que no tiene mucho que ver con el gusto actual, con la forma actual de cantar tangos, ni de componerlos, ni de tocarlos. La cantante es Azucena Maizani, que era extraordinaria, pero ninguna cantante canta así ahora. Parece un poco fuera de lo que se usa. La forma del acompañamiento me parece extraordinaria, porque es una forma teatral de acompañamiento. En vez de instalarse en un ritmo orquestal que parece querer que todo el mundo baile, parece padecer de una isocronía insoportable, este no, va siguiendo la melodía de un modo teatral, se detiene, se apura, y el resultado es Ya Estamos Iguales, una letra extraordinaria. Vamos a escucharlo ya.
Mi noche es tu noche, mi llanto tu llanto, mi infierno tu infierno. Nos tuerces en sus nudos el mismo quebranto profundo y eterno. Es cierto que un día tu boca la falsa de mí se reía, pero hoy otra risa más cruel y más fría se ríe de ti. Se ríe la vida que cobra a la larga las malas andanzas, y agranda la herida que rompe y amarga y ahoga esperanza. Y a ti que buscaba la dicha en altura que yo no alcanzaba, así arrepentida de aquella aventura, te tira ante mí. Mi noche es tu noche, mi llanto tu llanto. Creíste al pasado capaz de matarlo de un tajo, pero estaba muerto y se alza en su tumba. Te está señalando, te nombra, te acusa con toda su voz. Te roba la calma, te cubre de duelo, te niega el olvido, te grita en tu horror. Belleza sin alma, estatua de hielo, por 30 dineros vendiste al amor. Ya estamos iguales, ya en ti ronco seco tendrán mis lamentos. Te clavan el pecho los 7 puñales del remordimiento. Y sé que quisieras con estos despojos de viejas quimeras rehacer el romance de las primaveras que no vuelven más. Inútil empeño si soy un vencido sin ansias ni sueños. Y tú una grotesca pasión trasnochada de farsa burlesca. Ya no hay más que sombra, aguanta la pena, soporta el quebranto y lava con llanto la culpa tremenda si sabes llorar. Mi noche es tu noche, mi llanto tu llanto. Creíste al pasado capaz de matarlo de un tajo, pero no estaba muerto. Y alza en su tumba, te está señalando, te nombra, te acusa con toda su voz. Te roba la calma, te cubre de duelo, te niega el olvido, te grita en tu horror. Belleza sin alma, estatua de hielo, por 30 dineros vendiste al amor.
Era Azucena Maizani en La Venganza Será Terrible, Ya Estamos Iguales.
Hora 1, 2 minutos. Humedad 72%, temperatura 19 grados, 2 décimas. Realizaron una misa en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Milagro Sala. A 300 días de su detención, los curas en Opción por los Pobres hicieron una misa acompañados por referentes de organizaciones sociales y legisladores kirchneristas. Le exigieron al gobierno nacional que cumpla con el informe de la ONU que determinó la detención arbitraria de la dirigente y pidió su inmediata liberación. Federico Pinedo defendió el aumento a las dietas de los legisladores. El presidente provisional del Senado dijo que la suba no fue del 47% como trascendió, sino del 18% porque todo se lo lleva el impuesto a las ganancias. Asimismo precisó que por su cargo cobra 83 mil pesos, pero que con una inflación de 35 puntos se hace difícil.
El aumento de las dietas y de los gastos, o sea, el aumento total es del 18% con una inflación del 35% en los ingresos de bolsillo, con lo cual la verdad que es un tema que tiene alguna complejidad. Aumentó el 18% en el bolsillo porque casi todo se lo lleva el aumento de impuestos a las ganancias, ¿no? 83 mil pesos. Lo que pasa es que con una inflación del 35% es difícil, ¿no? Y muchos vivimos de eso.
De afuera.
Donald Trump designó a su vice para conducir la transición. El presidente electo de Estados Unidos eligió a Mike Pence para que esté al frente del proceso. Además reunió a sus principales colaboradores en Manhattan para comenzar a delinear su futuro gabinete.
Pelota.
Carlos Tevez dijo que en Boca está como en su casa. El capitán del conjunto Xeneize aseguró que no piensa volver al fútbol europeo. Fue después de ganarle un amistoso al Sevilla por 4-3, en el que convirtió 2 goles. Humedad 72%, temperatura 19 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. La Universidad de los Trabajadores. En nuestra Facultad de Tecnología Aplicada podés estudiar carreras originales y con futuro. Licenciatura en Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes. Licenciatura en Informática. Para más información podés visitar nuestra página web www.umet.edu.ar. Mandar un mail a info@umet.edu.ar o llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Susana, la Tana Rinaldi, una artista estupenda que nos hace sentir orgullosos a los argentinos, disfrutar de su arte.
Sí, creo, y ahora estoy hablando con el lenguaje de alguien que culturalmente entiende cuáles son las principales fallas en nuestro país. La no verdadera utilización del lenguaje como se debe. Quizás haya sido durante mucho tiempo la venganza que se tomaron la cantidad de dictaduras que tuvimos, porque nosotros hablamos de una dictadura, tuvimos varias dictaduras desde todo punto de vista.
Muy 750.
Daniel Filmus, Julieta Ortega, Daniel Míguez, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011 4384 0983 www.abuelas.org.ar.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas. Lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Teatro Caras y Caretas, nuestra locación de la matiné de los viernes, también de los jueves, aquí a las 8 de la noche en Venezuela 3:30. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No estamos solares. Solares. Hay vida en Egipto.
¿Cómo puede ser? Claro, señor, hay un montón de gente.
Es un informe acerca de los ovnis.
¿Los ovnis?
Ovnis, objeto volador, señores, no identificado.
Discúlpeme, para la gente que está aquí presente, ¿no? Esta cosa que tenemos colgando a nuestras espaldas.
Ah, es un ovni.
¿Qué es eso? Porque parece...
Sí, justamente, lo hemos mandado a hacer para que la gente vea aquello de lo que estamos hablando. Ah. Es una técnica televisiva. Usted le hace un reportaje a un tipo y cada cosa que el tipo nombra le pone una foto o algo.
Ah, sobre lo que está hablando, pero hay...
Sí, sí, es así.
Bueno, no sé, hay algunos temas un poco abstractos.
Se llama lenguaje cinematográfico. Ahora, usted no puede hablar de ilusiones.
No.
Porque, ¿cómo? ¿Qué pone atrás?
Y de
nada abstracto, en realidad.
No, de nada abstracto. ¿Cómo hace Paenza, por ejemplo? No, habla de matemática.
Bueno, pone números.
Pone los números.
Las matemáticas son más bien concretas. Mm. No, son abstractas.
Son muy abstractas.
Son muy abstractas, claro. Concreto sería que pusiera zapallos. Claro. 11 zapallos es concreto. El número 11 es abstracto. Bien. Señores.
Los ovnis.
Buenas tardes.
Me decís buenas tardes.
Sí.
Dicen que el ovni lo ve quien se deja, de alguna manera, no sé si decirlo así, penetrar por la imagen del ovni. Porque si usted está impermeabilizado a la experiencia...
Se le puede presentar la flota entera del Imperio Galáctico y usted no la ve.
No la ve.
Hay gente que no ve. Ay, del que no ve las señales.
Bueno, señor, pero...
Y hay gente que ve incluso cuando no se le presenta.
No, bueno, no, señor.
Y lo ve igual, porque hay gente que no necesita el objeto para ver.
Pero ¿cómo es entonces? Es raro.
Bueno, es más raro lo que me dice usted.
No, bueno, no, yo le digo porque cuando usted habla con personas que tuvieron una experiencia del tercer tipo...
Sí, sí. Yo hablo casi toda la gente que me encuentro en la calle y me habla de política es esa gente. Me habla de cosas que yo no veo y ellos sí.
Claro, bueno. Entonces, Entonces le dice, bueno, sí, pero no lo ve sobre México y Quito.
Sí, arrojarse con saña tenaz.
No vio el resplandor en la noche. Y hasta quizás le muestre una foto.
Sí, claro. Si uno a estas alturas puede mostrarle una foto de cualquier cosa.
Sí, pero ¿no ve que hay una luz ahí? ¿No la ve?
Ah, sí, sí. La verdad es que antes no creía.
Bueno, pero... ese resplandor, ¿qué es ese resplandor? Sí,
puede ser muchas cosas, señor.
No, es un ovni eso.
Sí, o una espiral en su pieza a la noche con todo apagado.
No, ve, por gente como usted...
Sí.
No nos vienen a visitar más seguido,
claro,
los extraterrestres.
Porque al extraterrestre le molesta que nadie crea en
y
ellos.
Y claro, le dice...
Como a cualquiera le molestaría.
Y sí,
porque usted va a una casa y... entra y nadie lo saluda ya por, solo porque no creen en usted, no creen en su existencia, no le dan, no lo convidan con nada.
¿Qué soy, un extraterrestre? Yo que no me
convidan. Y uno termina no yendo más.
Y bueno, señor. No, pero ojo, porque el extraterrestre usted lo imagina de un modo. ¿Cómo lo imagina usted, por ejemplo?
Yo no lo imagino.
Sí, alguna idea tiene que tener.
No, tengo una idea que es que no hay extraterrestre.
Bueno, la imagen clásica de extraterrestre es verde, con la cabeza muy grande.
Sí, eso, exactamente.
Un ojo en el medio.
Yo que lo conozco.
Un poco antropomórfico. Pero quizás se le presenta una entidad que no tiene esa forma.
Ah, bueno, entonces no, en esa no creo tampoco.
Y bueno, y entonces, ¿y cómo vas a ver?
Mire, lo interesante es interrogar al extraterrestre, ¿no? Viene un extraterrestre, bueno, primero que uno le dice, bienvenido, ¿cierto? Algo.
No entiende eso, el extraterrestre.
Bueno, si no entiende, que entonces no, da lo mismo que le diga cualquier cosa.
No, pero quizás...
¿Qué le voy a decir?
Si tiene forma de, más o menos, forma humana, cabeza, brazo...
Entonces usted supone que entiende. El entendimiento proviene de una forma.
El lenguaje corporal. Entonces usted le abre los brazos...
Claro, pero anda a saber si tiene brazos.
No, estamos hablando de uno que sí, aunque tenga tres dedos, todo, pero más o menos tiene una forma...
Si tiene tres dedos, usted le puede entrar en confianza diciéndole, ¿qué hace, pata y chancho?
No se burle de... Ya de novia, no se burle.
No son defectos.
Nadie dijo que fueran defectos.
Realidades morfológicas.
Sí, quizás tiene siete dedos, tiene más que usted, como
bueno,
el de Tarnauta.
Bueno, ¿qué haces? Siete dedos.
No,
¿sabés usted... lo que podés hacer con los dos que te sobran?
Señor. Corre la carne del brochet.
No,
No, pero usted...
En general, el alienígena clásico,
sí,
se presenta y dice que viene en son de paz.
Eso es de las películas, de esas...
Bueno, son los únicos que hay.
Bueno, no, pero... No, los que dicen que se comunican telepáticamente, los que tuvieron alguna experiencia de verdad.
Sí.
¿Se comunica? ¿Qué?
No, nada, nada.
Ah. Se comunican telepáticamente, recibe la onda... Haciendo el gesto inverso al de comer choclo. Usted cuando come choclo dilata, abre los ojos, expande. En cambio, cuando está con un extraterrestre, contrae.
¿Qué hay que hacer cuando uno se enfrenta a un extraterrestre, Fabio?
Primero, no tiene que tener miedo usted.
Ah, porque el extraterrestre nota el miedo, ¿no?
No,
huele el miedo.
No es
y
un
entonces,
perro.
Así... se siente atacado y se lo come.
No se
puede lo come. Ser el tigre.
No, pero está mezclando todo.
Sí, no, qué sé yo.
El extraterrestre, ¿no tenemos datos registrados?
No, de nada.
De que un extraterrestre se haya comido un tipo.
Ah, sí. Yo pensé que era la quinta causa de muerte en la vecindad del Uritorco.
No, señor. Los que estuvieron a esa experiencia dicen que fue vibracional.
Ah, sí, sí. ¿A qué le llaman vibracional? ¿A lo que yo estoy pensando?
Bueno, sí, señor. ¿De qué estamos hablando? ¿De vibraciones?
No, estábamos hablando de extraterrestres y usted empezó con lo vibracional, dijo usted, y me empezó, sí, a guiñar el ojo.
No, señor, es
como diciendo, somos grandes.
No, señor. vibracional, que le comunica por vibraciones telepáticas, que entran, la información está circula de otra manera. Y no hay nada más que entender y que hablar. Es así, claro. Estamos hermanados. Usted lo puede abrazar. Vio que se abraza a un extraterrestre. Es como viscoso el extraterrestre, en general está como babeado.
Yo no voy a andar abrazando a un tipo de siete dedos.
Bueno, pero...
por falta de uno. Y todo viscoso y baboso.
Pero usted se da cuenta del privilegio...
No abrazo
usted...
a mi novia.
Que tiene seis dedos.
Sí.
¿Usted no se da cuenta del privilegio que es que como representante de la especie humana usted tenga la posibilidad de...
Bueno, efectivamente, nosotros, ¿qué tal? Disculpe que me meta en esta conversación, pero si no, no hay manera. Estamos tratando de hacer un contacto y de firmar algunos acuerdos.
¿Acuerdos con quiénes?
Con los extraterrestres.
¿Y de qué tipo?
Acuerdos de, bueno, usted no nos ataca, nosotros tampoco. Muy bien.
Si nadie habló de atacar, nosotros no atacar.
Usted es ser extraterrestre.
Sí, ser.
¿Y por qué esa comunicación vibracional que usted utiliza no conjuga bien los verbos?
Ante ignorancia vibracional de humano.
Claro.
Nosotros elegir hablar en infinitivo.
Bien. ¿Ustedes tener armas que poder destruirnos?
O, ¿hablar bien o tomar
pelo? O hablar de gusto.
Nosotros entender, ustedes conjugar verbos bien. Y tener armas. No usar.
¿Poder mostrármelas?
Mirar.
¿Qué ser eso?
Armas letales.
Bien, hay investigaciones que estamos realizando nosotros y que nos dan la idea de dónde vienen estas personas, estos extraterrestres.
¿Desde qué planeta? ¿Dice qué galaxia?
Dice que vienen de Ganímedes.
Sí.
Es una de las lunas de, no me acuerdo si de Júpiter, de Saturno o de quién.
Eso es cerca, para hablar de universo es cerca.
Es cerca, afortunadamente es cerca. Tener que ser cerca, porque si no, las constelaciones o las estrellas más cercanas estar a miles y miles de años luz.
Claro.
Imaginar.
Pero usted no saber.
Ser muy lejos.
No saber a qué velocidad ir nosotros.
Sí, pero velocidad máxima, 300.000 kilómetros por segundo.
Usted, mente humana.
No, mente humana no, universo. Universo, comportarse de misma manera.
Lo que pasa es que eso sucede cuando estamos dentro de esta galaxia, que es todo como un vecindario, finalmente, porque ocurre todo acá.
¿Qué debe hacer, doctor, una persona cuando se le acerca un extraterrestre? ¿Debe avisar a la policía?
¿Por qué va a avisar? ¿Qué
es? Porque viene un tipo.
Bueno, sí, pero es que es un botón que va a avisar a la policía.
Bueno, avise. ¿Qué tiene que hacer?
Primero mantenga la calma.
Muy bien, pero porque... es que voy a anotar.
No importa. Ah. Porque a veces ocurre que dejan de funcionar las cosas que están alrededor.
No me diga.
Por ejemplo, el piano.
Entonces, esto lo que está pasando es esto.
Sí. Porque empieza a interferir con los aparatos, los celulares. Digo que a veces hay mala señal de celular y todo eso. Bueno, listo, extraterrestres. Entonces usted tiene que mantener la calma y estar dispuesto primero a escuchar, a entender, a vincularse con la criatura. Y después nada, a ver qué sucede. ¿Qué otra cosa quiere hacer?
¿Invitarme? Correr, por ejemplo.
No
mencionó lo primero que a mí se ocurrió, que es salir rajando, me pegan los talones en la cintura.
¿Y cómo cree que va a interpretar el extraterrestre?
Como que estoy asustado y que salir rajando. ¿Cómo lo va a interpretar?
Y no, pero quizás se le dispara porque se siente mal.
No, yo estoy disparando.
Sí, pero... le dispara con algo, con unos rayos que nosotros desconocemos. No sabemos, señor, qué hay que hacer ahí.
Usted no sabe nada, entonces.
No, sí, le digo, hermánese con el extraterrestre. ¿Qué va a andar corriendo? ¿Ya usted es el que se fue corriendo del restaurante también?
Sí. A favor de mi velocidad.
Sí, lo reconocí por los talones.
Soy experto en huidas perentorias. Yo tengo un amigo, ¿cierto?, que tuvo una experiencia.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Con los extraterrestres?
Con los extraterrestres. Un poco traumática.
Sí, bueno, puede llegar a serlo. ¿Y en dónde le ocurrió esto?
Bueno, le ocurrió en la Ruta 3.
¿La Ruta 3?
Una noche muy cerrada. Se detuvo con el auto, porque justamente, quizá por lo que usted dice, él pensó que era un desperfecto del auto, tenía un auto de mala calidad que se le componía cada rato. Y bueno, paró al costado de la ruta, y de golpe, unos metros más adelante, era una noche sin luna, muy cerca, vio una luz violeta.
No le digo.
Se fue acercando, vio que la luz violeta provenía de una especie de nave, color un poco plateado, un poco celeste. Y de golpe, ve acercarse una figura.
¿El extraterrestre?
Evidentemente, pensó. Debe ser un extraterrestre, pensó. Lucía una vestimenta extraña, ¿no?
Sí.
Lo cubría desde el cuello prácticamente hasta los pies, como una capa de color, podríamos decir, castaño claro, color castaño claro, con unos ribetes azules y unas inscripciones que él no pudo descifrar. Mira, estaba muy oscuro por otra parte. Se acercó caminando, ¿sí? Era un ser lejanamente parecido a un ser humano. Y bueno, este muchacho se acercó y cuando estuvo a cierta distancia se detuvo. Y hizo así con la mano, le mostró la mano y le dijo: soy Osvaldo D'Annunzio, se llamaba él.
Sí.
Osvaldo D'Annunzio, soy del planeta Tierra, Argentina.
Pero ya sabe, está bien.
Entonces el ser se puso así, se paró delante de él y le dijo: Anselmo Pérez, de la Costera Criolla.
Pero no, señor. Pero eso no es ninguna experiencia del tercer tipo ni nada por el estilo.
Bueno, y mi amigo se asustó y se fue.
Bueno, pero ¿qué le parece? Pasa por ahí la costera, señor. ¿Cuál es la experiencia de
con él? Bueno, es lo más parecido.
Pero no es parecido. No es parecido.
No todos tenemos la suerte suya, que habla.
No, pero le digo.
El que visitó Ganímedes.
No, yo no fui abducido.
Ah, sí, sí.
Veo que dicen que hay naves espaciales.
Sí, que vienen ratas personas, las llevan a Ganímedes, las melonean.
No, y, no, sí.
Y las largan de nuevo acá en la Tierra.
Veo que las aspiran como con un haz de luz.
Sí.
Y se elevan, ni siquiera lo agarran con las manos ni.
Claro.
Tiene siete dedos, no sé para qué. Porque igual usan los.
De gusto, rollos. Porque.
Bueno, no sé, lo usarán allá en sus planetas, me imagino, en su
bueno,
galaxia.
Yo, la verdad es que tengo miedo con todo esto que es. Mire cómo se me ponen.
Sí, la piel se le puso.
No, esa no es la piel.
Ah. Bueno, mire, hay pruebas, hay evidencias que dejan los platos voladores cuando estuvieron acá, que queda como quemado, ¿vio?
Ah, sí.
El pasto.
El pasto. Yo me levanté una tarde.
Sí.
Y fui al fondo de mi casa.
Sí.
Todo el pasto quemado.
¿Los ovnis bajaron en el...?
No, mi mujer había quemado toda la basura.
Ah, bueno, señor, pero estamos hablando de ovnis.
Yo le digo, ¿sabés que existen los ovnis? Le digo a mi mujer.
Sí.
Mi mujer no me contestó nada, estaba lavando los platos. Me dice, me tenés podrida.
¿Cómo pues? Nada.
Pero no sabés, le digo, hay una marca exactamente igual que la que yo leí en la revista Más Allá, en el fondo de nuestra casa. Y se fui yo que quemé la basura, estúpido. Porque tenemos mucho diálogo.
Bueno, está bien.
Lloramos juntos. Por distintos motivos.
Bueno, está bien, lo felicito. No. Qué lindo el amor. Bueno. Cuando usted tiene, por ejemplo, o cree tener, porque a veces uno cree tener una experiencia.
Ah, sí, sí. Le saca, y no la tiene. Y otras veces cree que no la tiene y la tiene. Y la todo tiene. Así.
No, pero usted tiene que tomar cosas, evidencias, o fotos,
claro,
o muestra.
Porque eso. Cada vez que hay un milagro, alguna cosa así, sí. Enseguida hay que sacar una foto, hay que llamar a un escribano.
No sé si un escribano.
Si le aparece un santo, por ejemplo.
Sí.
San Pedro. Y dice,
justo San Pedro.
Soy San Pedro, sí. Dice el tipo. Y le vengo a decir que si no terminamos con tanto pecado, al final no sé dónde vamos a parar. Le dice el tipo. Y ahora dice, para que me crea, bien, me voy a mandar algún milagro.
Sí.
Momento, le dice usted. Y pone ahí una cámara, un grabador. A ver, mándeselo al milagro. Entonces lo grababa. Tipo, agarra, qué sé yo, una copa y la convierte en una liebre.
Y sí, pero eso puede ser una truca del...
Bueno.
Bueno, sí, señor.
Usted no cree en un milagro ni en que se lo hagan en las narices.
Bueno, no, pero usted después pasa la película.
San Pedro, con gente así incrédula.
No, pero señor...
Mejor me voy.
Pero el truco de la liebre y la copa lo vimos muchas veces.
Bueno, entonces... Con gente así
no. No, con gente así no. Yo después eso lo muestro en una como en una película. Todos me van a decir eso.
Todos los milagros que veo que están filmados, siempre al final no los creen igual.
Bueno, entonces no
sé. Y en cambio creen algunos que no hay ni filmación ni nada y lo creen. Así que esto de creer o no creer no tiene que ver con la verdad, ¿me entiende? Por eso miden la credibilidad de un periodista y no la veracidad. Porque la verdad no importa. Lo que importa es que te crean. Entonces, retírese, señor, por más que venga de Marte o de donde venga. Creo que usted está en el planeta equivocado. Pausa.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Argentina en dictadura. Un gris oficinista recibe la información de dos personas que van a ser secuestradas por los militares. En una noche deberá tomar una decisión. La larga noche de Francisco Santis. 10 de noviembre, solo en cines.
¿Solo chat ilimitado? Con tu chip prepago Movistar, multiplicate y whatsappea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplicate.
Movistar, válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Teresa Parodi y Cecilia Todd presentan La Patria es América en Caras y Caretas 2037.
Buenos Aires, le escribo estas líneas.
Reunidas en tres fechas que prometen ser inolvidables, Parodi y Todd, referente principal de la música popular de Venezuela, llegan a Caras y Caretas 2037.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no?
Viernes 4, 18 y 25 de noviembre, Parodi Todd, Todd Parodi.
Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Entradas ya a la venta a través de tuentrada.com o de lunes a viernes en la boletería Sarmiento 2037. Caras y Caretas 2037. Calidad asegurada.
Hay otra orilla.
un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos de disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial. Una maravilla.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del viernes aquí en el Caras y Caretas. Ahora con algunos mensajes de la gente que está aquí en la sala. ¿Usted tiene por ahí? Aquí dice, mire, Gastón Cordeiro de Córdoba. Saludos a Lisandro y a la Academia Lotus Club. Equipo Hinojal, dice, excelente el programa, sigan así, nunca cambien, bla, bla, bla.
Bueno, bla, aquí bla, bla, hay mensajes, hoy vino Verónica, bueno, pero esta vez vine con Popey, después de 5 meses. Esta es una cosa, nosotros no nos queremos meter.
¿Qué? O sea que vino con otro antes.
No sabemos. Mejor nos callamos.
Vino con Brutus.
No me importa,
no,
señor.
No sé, señor, hoy vino.
¿Qué más?
No, hay pedidos para el sordo.
Acá alguien me pregunta si puede Dios, que es omnipotente, crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantar. Bueno, eso presenta una paradoja. Una paradoja, porque si es omnipotente, tiene que poderlo todo. Y si hace una piedra que no puede levantar, entonces no es omnipotente, etcétera. Pero en realidad, si Dios existiera, sería él mismo la paradoja. Y creer que las potencialidades de Dios son las mismas que los concejales de Vicente López, el tener una idea de Dios bastante, puede ser omnipotente, lo puede todo, incluso puede no poder. Es que puede todo, incluso no poder. Esa es la paradoja. No es la idea de Dios, no es víctima de la paradoja, y no es menos que la paradoja, sino que es más que la paradoja. Puede hacer que 3 por 6 sea 27. ¿Pero y cómo? ¿Y no se sujeta a las leyes? No se sujeta a nada. Esa es la idea. Pero bueno, es la idea.
Sujetos somos nosotros, señor.
Claro, o sea, el limitado es el que inventa esas paradojas. Él es el que no puede crear una piedra tan pesada que él, siendo omnipotente, no pudiera levantar. Pero Dios puede. La macana es que... La macana es otra, por la cual tendríamos que haber empezado, que se aplica también a los alienígenas.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marilín Caco Donera y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolino. Bueno, buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Estamos muy contentos de estar acá anoche de vuelta, por suerte, después de tanto tiempo que nos pasamos. Bueno, había bastante tránsito, pero por suerte se lo
hemos. Quedamos así. Aquí le piden para Ana Laura, You Are Gonna Lose That Girl. Bueno, primer tema para el trío.
¿Va? 1, 2. You're gonna lose that girl.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose,
yes, yes, that, lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her kind.
country turn right, my friend, you're gonna find her gone
if I had gone.
Cause I would treat her right and then you'll be the lonely one.
Not the only one.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
Take her out tonight, just gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. You're gonna lose that girl.
Bueno, maestro, aquí te, le piden La Juventud Se Va. No sé si lo quiere hacer ahora o quizás después para, no, para ir un poco más alto. Hernán, si no pide La Amanecida.
Podría ser.
Hace bastante que no suena La Amanecida.
No, hace muy poco.
3 días. Para el trío sin nombre le piden Fields of Gold.
Ajá,
ya mismo.
Bueno,
please.
A ver. La babosa.
¿Va? La babosa.
No, momento.
Tenga mano, ¿no? Callador.
Listo.
Un, dos, tres. You remember me where the west wind moves upon the fields of falling. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold.
Songe tudo lá, português ou ai. Upon the fields of falling.
song she fell, the last of her came down among the fields of gold.
Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sunny jealous sky as we lie in the fields of gold.
Promises like the diamonds are not broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
¿Quiere hacer la Juventud se va, que la tenemos ahí pendiente? ¿O? Ah,
momentito.
Ya se arregla, espere. ¿Se arregló?
Eso dice en el manual de instrucciones, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de lo feliz rato que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que nos salió también. Mas no importa, total quedará
el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer.
Bueno, señores, recuerden que mañana estamos en San José, Uruguay.
Sí.
El 17 en Santa Fe.
Sí.
Y el día 18 en Rosario.
Sí, señora.
Cotton Fields le piden al trío, si puede ser.
Sí, puede ser.
Para Hernán.
Va.
Un, dos, un, dos, tres.
When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the crib in the morning. Come on, feel back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas again in the morning. Come on, feel back home. When I was a little bit of baby, my mama would rock me. Oh,
Bueno, señores, hay que marcharse. Aquí va a haber un show musical. Debe haber gente esperando afuera. Y nosotros tenemos que embarcarnos rumbo al Uruguay.
Sí.
Aquí, por ejemplo, le dicen... para anticipar la Navidad, dice, por haberme transmitido vuestra cultura, siento la Navidad.
Sí. Cuidado.
Sí, quiere pan dulce de Rolón, en definitiva. Mm. Como tema, bueno, musical de cierre.
Sí.
Pero vamos a hacer una versión muy especial sin pandereta.
¿Cómo es una versión?
El chef ganó la pandereta.
No podemos decirlo.
Esto lo pide la Helen del Doque, ¿eh?
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza. Derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 72%, temperatura 19 grados 2 décimas. Se definieron los candidatos a defensor del pueblo. El oficialismo propuso a Graciela Ocaña y a Susana Debsibe. El PJ sugirió a Humberto Rollero y el socialismo postuló a Héctor Polino. Se necesita el apoyo de los dos tercios de ambas cámaras para que se apruebe el pliego. Vale recordar que el cargo se encuentra vacante desde hace 7 años. María Eugenia Vidal firmó el traspaso de concesión de las rutas 2 y 11 al Estado Provincial. La gobernadora bonaerense firmó el decreto para traspasar a la empresa UBASA la concesión de la autovía 2 y las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74. La empresa se comprometió a la construcción de un doble carril de la ruta 11 entre General Conesa y San Clemente.
Patria Grande.
Rafael Correa firmó el acuerdo de libre comercio andino con la Unión Europea. El gobierno de Ecuador se suma a Colombia y Perú para poder tener un ingreso preferente al mercado comunitario y abrirse más a las inversiones europeas. El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass afirmó que tienen una visión estratégica a largo plazo y buscando siempre el mutuo beneficio.
Este acuerdo fortalecerá la producción ecuatoriana, buscando nuevos mercados para nuestros productos que son reconocidos en el mundo por su altísima calidad y ahora entrarán a la Unión Europea con cero arancel. Será un impulso muy importante para el cambio de la matriz productiva que estamos impulsando en el Ecuador. El acuerdo que hoy estamos firmando no es un hecho aislado, es parte de una nueva plataforma productiva que hemos construido los últimos casi 10 años con visión de futuro, en donde creamos las condiciones habilitantes para potenciar nuestra industria nacional para que sea más fuerte, más eficiente y que genere mayor valor agregado.
Pelota.
Desde la AFA afirmaron que no buscarán a Sampaoli para la selección. El vicepresidente de la Comisión Normalizadora señalando como el encargado de contactar al DT de Sevilla, descartó las versiones. Además apoyó a Edgardo Bauza para el partido del próximo martes ante Colombia. Humedad 72%, temperatura 19 grados 2 décimas. Tatiana Kuznick.
750 avanza. Derecho a la información. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. La Universidad de los Trabajadores. En nuestra Facultad de Tecnología Aplicada podés estudiar carreras originales y con futuro. Licenciatura en Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes. Licenciatura en Informática. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umet.edu.ar. Mandar un mail a info@umet.edu.ar o llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMET, la Universidad de los Trabajadores.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Hay otra orilla.
Un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos de disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial. Una maravilla.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales. Actividades en tus barrios. Legislatura. Educación. Medio ambiente. Entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la Ciudad de Buenos Aires. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Cómo estará en Rosario la cosa? Le podemos preguntar a Marisol Viso, profesora de Biología de la Escuela Guido Spano de Rosario. ¿Cómo andas, Marisol?
Federica te saluda, ¿qué haces?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ustedes. Yo lo que hice fue aplicar una actividad, que son los ejercicios de Mendel. Pero en vez, bueno, Mendel era el padre de la genética y él hacía cruzamientos. Y en vez de usar, por ejemplo, él usaba semillas de guisantes o de plantas, y en vez de usar esas semillas usamos Pokémones.
Muy
750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Aprende nuevas herramientas para comunicar contenidos en la web.
Éter, la escuela de comunicación, te ofrece una especialización a distancia para que sigas actualizando tu formación. Periodismo y comunicación digital. Sin salir de tu casa.
Con tus propios tiempos.
Desde cualquier lugar del país.
Especialización en periodismo y comunicación digital a distancia.
Redes, información, convergencia, multiplataformas, nuevas audiencias.
Conectate.
Éter.com.ar.
Decí lo que pensás.
Estudia lo que querés.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
¿Halagos? 53-54-66-55. ¿Insultos? 53-54-66-55. ¿Críticas constructivas? 53-54-66-55. El micrófono de los oyentes. 750. Más aire.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.